camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario, seguimos con Rodolfo, el profe de ciudadanía, con hoy don Rodríguez nos trajo de todo, porque hay mucho para hablar. Estamos viendo esta cómo desde lo que sería la construcción de un modelo de mujer 60, 70, 80, en este caso los medios, la publicidad, las canciones, iban marcando ese canon. Pero bueno, había las hegemónicas y hegemónicos y los contrahegemónicos y antihegemónicos que decían, yo ese modelo no lo quiero.
Exacto, sí, ese modelo no lo quiero. Bueno, pero en esa disputa, en esa puja por la significación, sí, por el significado de las cosas, por lo que es lo que bien dijiste recién, una representación social, la publicidad, como vimos hace un ratito un ejemplo, tiene un papel fundamental. Te invito a que escuchemos esta, porque, bueno, viste cuando uno, vos decís, qué bombón, te referís a algo o a alguien.
Muy rico, algo que me gusta, rico, o una mujer, que, o un hombre, no
que
importa.
Promete sabrosura, exacto, digamos. Bueno, pero uno lo hace después de un análisis, mínimo, sí, que sea, pero supuestamente, si es tal cosa, vos, qué bombón. Pero cuando alguien sin conocerte te dice, hola bombón.
¿Qué está diciendo? ¿No?
¿Qué está diciendo? ¿Qué te está intentando conquistar sin conocerte? Escucha a estas chicas.
A ver.
Hola, bombón. ¿Cómo estás? A vos que te gustan tanto, pero tanto los deportes. ¿Por qué no venís con nosotras? Que nos encanta ejercitar nuestro cuerpito. A nosotras nos encantan las fiestitas. Y nos dijeron que vos sos un gran animador. Y como las dos tenemos una fantasía que queremos cumplir, queremos invitarte a vos solito el fin de semana del 19 y 20 de julio a Punta. ¿Venís con nosotras, bombón?
¡Las chicas!
¡Las chicas! ¡Qué propuesta! ¡Las chicas! ¡Son dos! ¡Encima
no,
son
dos!
No. No. Vas a aceptar y vas a sacrificar el día del amigo, ¿no?
No vas a colgar a tus amigos.
No.
El 20 de julio es el día del amigo.
Qué loco eso, ¿viste? Contraponer esa cosa a la tentación. Pues ahí las mujeres, ¿viste? Son una cosa que te está tentando,
claro.
¿No? Son ni siquiera, no estamos hablando de una historia de amor,
O sea, querías no. Cosificación, tenés acá.
Ahí tenemos cosificación. Y por el otro lado, tenemos el tipo que dice, no, el amigo es lo más. ¿Viste? Vos guardás fidelidad a tus amigos, no a una mujer.
Yo creo que yo cuando escucho esto que traes, Rodolfo, que es extraordinario, no puedo creer que haya salido al aire, que esto lo escucharon millones de argentinos.
Durante muchísimo tiempo. Y te voy a invitar ahora a escuchar otra, porque hablando de amigos,
sí,
y hablando de tentación,
sí,
y qué sé yo,
sí,
viste que uno hay como una expresión clásica de nuestra generación que decía, y la decían nuestros viejos, sí, también, la amistad entre un hombre y una mujer no existe.
Exacto.
Digamos, como que no es posible que el hombre y la mujer se consideren entre sí seres humanos y más allá del sexo, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces, como que el sexo está primando por sobre todo, y esa es la, ese es el yeite, ese es el punto sobre el cual machacan y machacan las publicidades desde hace muchísimos,
claro,
años.
Claro, totalmente.
Bueno, entonces podríamos decir que un hombre no puede ser amigo de una mujer. Un hombre siempre le tiene ganas a una mujer. Escuchá a este señor cómo intenta clarificarle a las chicas
a ver
cómo es la situación.
Tu amigo te tiene ganas. Mira, atrás de ese mal disfraz de amigo se esconde un caldero de hormonas que está al acecho, esperando que tengas un momento de debilidad. Masajes, mimos, roces, cualquier excusa es buena para tocarte. ¿De dónde sacaste esa idea ingenua de que él es tu amigo? Ella tiene un montón de amigos y tienen pelos en las piernas. ¿Pensás que te entiende? No, solo te imaginas sin ropa. Aún así, darías todo por él. Y él te daría. Porque te tiene ganas. Las cosas como son.
Ay, esto es de una marca de gaseosa.
Sí, sí, una marca de gaseosa que se suponía que te venía a batir la justa. Así te mira, la verdad es esta, la verdad la milanesa es esta, que me venís con cosas raras. Y esto es muy loco porque estamos hablando de esa cosa donde la mujer pensaría, sí, que un hombre puede ser su amigo más allá de una relación sexual. Y la mujer es, muchas mujeres, no todas, algunas, por momentos menos, por momentos más, momentos históricos me refiero, se han resistido contra esto. Y quisiera que escuchemos, sí, mira, una fracción de una canción de una amiga, Liliana Felipe. Liliana Felipe, cordobesa, sí, que estuvo viviendo durante muchos años en México, exiliada. Su hermana y su cuñado fueron detenidos desaparecidos. Y ella, bueno, estaba en aquel entonces en una gira artística, qué sé yo. Bueno, terminó en México y ahí se quedó y no volvió hasta después de muchos años. Y quiero mencionar que ella, gracias a ella fue que otra querida amiga, doña Chabela Vargas, volvió a cantar después de 12 años de silencio. Bueno, pero ya algún día, es un tema que me interesaría mucho que lo charlemos en otra ocasión.
No terminan nunca nuestros temas.
No. Bueno, Liliana Felipe está hablando, acá le está hablando, ya no le está hablando a este señor que nos aconsejaba recién sobre el sentido
de la vida.
El
de la gaseosa.
El de la gaseosa, no. Ya le está hablando a un señor que un día, hace más de 100 años, dijo: el problema aquí, y yo estoy simplificando, por favor, psicólogos y psicólogas, abstenerse de mandar sobres bomba, cartas bomba a la radio. Yo simplificando groseramente digo, un señor que hace más de 100 años dijo que hay un problema acá, y es que la psiquis femenina está asentada sobre una envidia.
Sí.
Es que la mujer envidia que el hombre tenga falo. No dice pene, dice falo. ¿Sí? Falo como simbólicamente una situación, un objeto de
poder.
De poder.
Claro.
Y que esa envidia es la que genera toda una serie de patologías femeninas, típicamente femeninas. Mirá, la histeria, sabemos todos, mal que mal conocemos, alguna vez hemos escuchado la palabra. La histeria es un tipo de cuadro, que bueno, que tiene expresiones, se expresa de diferentes maneras, pero histeria, y a vos que te gusta el origen de las palabras, viene de una palabra griega que es histerión. ¿Y sabes qué quiere decir histerión?
A ver.
Útero. Quiere decir que la histeria o es femenina o no es.
Claro, no puede haber histéricos.
Ahí está la definición. Es muy loco eso. Bueno, entonces nuestra amiga Liliana Felipe le contesta a Freud y a todos sus representantes en esta canción que se llama justamente Las Histéricas. Escucha este pedacito.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G!
Mucha claridad a la hora de decir las cosas, Liliana Felipe, ¿no?
Liliana Felipe, otra que no te la manda a decir. Te
no,
la
no,
dice.
Pero dicho desde un lugar también, me arriesgo a decir, de divulgación, ¿no? Porque habla de cosas que tienen que ver con cientos de años de psicoanálisis, de construcciones también.
Exactamente.
En función de esta representación social de que la mujer es la que grita, la mujer es la que no se la entiende, no te metas con... No, ella está en ese día, ¿viste? Toda una construcción alrededor de pareciera una cosa que, bueno, como que uno convive con algo que no conoce. Y en realidad, cuanto más se sabe, más luz echamos sobre el asunto, está más claro, ¿no?
Sí, sí. Y también hay que decir que, bueno, esta canción y un poco su presentación, la presentación que yo intenté hacer, tiene relación con aquella parte del pensamiento freudiano que ubica a la mujer en un determinado lugar.
Claro.
Pero debemos, dicho esto, nobleza obliga, hay que decir que el pensamiento freudiano, el mismo concepto perdón, más que el concepto, la mirada de Freud sobre los mitos, sobre Edipo, sobre el tabú, sobre las relaciones humanas atravesadas por cosas que no sabemos que existen, cada uno y cada una de nosotros, es decir, el inconsciente, fue una revolución científica para lo que era la medicina mental, el estudio de las cuestiones.
Y también hay que decirlo, cuestiones que han sido revisadas hasta el hartazgo, hasta el día de la fecha, revisadas, vueltas a poner sobre la mesa, estudiadas y revalorizadas con el tiempo, digo, porque la psicología es dinámica, entonces va cambia como cambiamos los humanos. Y lo que tiene interesante lo de Felipe, como bien decís, es que pone blanco sobre negro sobre cuestiones que están encarnadas en las construcciones sociales.
Exacto, exacto.
¿No? Para evitar seguir repitiendo cosas que hoy ya están superadas, inclusive.
Sí, tal cual, tal cual. Y por si chicos, chicas tienen alguna duda sobre a quién habla ella cuando habla de Segismundo. Segismundo es, traducido al español, el nombre de pila de Sigmund Freud.
Sigmund Freud.
Que fue, digamos así, el inventor del psicoanálisis, a quien también le mandamos un gran abrazo.
A este amigo austríaco que ha nacido en Viena y que se ha dedicado toda su vida a pensar como pensamos.
Qué lindo.
Tipo impresionante, además, porque digo, a lo mejor alguno de los chicos y las chicas ve una serie que anda dando vueltas sobre Freud, que es una serie que está más metido en el lado de las investigaciones que él tenía con los pacientes y no tanto sobre el psicoanálisis. Pero es interesante el personaje histórico, además, ¿no? No solamente su desarrollo en la disciplina, sino un personaje histórico en un momento del mundo en donde el fin del siglo XIX, comienzo del XX, todo un desarrollo de ideas que pululaban en el centro de Europa, los hospitales de Europa tenían desarrollos novedosos con la neurología, lo que sería la neuro, a ver, porque no era, se llamaba así en ese momento, pero era así algo como los neurólogos, pero eran médicos que se dedicaban al estudio de la mente. Era una cosa así.
Sí, es el nacimiento de la psiquiatría.
El nacimiento de la psiquiatría.
Y de la psiquiatría nace la psicología.
Exactamente.
El psicoanálisis como técnica y demás.
Había un montón de cosas en ese momento del mundo, ¿no?
Y lo que es interesante es que de todo eso, digamos, con el decantar y el paso de los años, el surgimiento de nuevas escuelas y qué sé yo, aún así, con toda esa posibilidad del ser humano, de la humanidad, de pensar las cuestiones, de reflexionar y de buscarle la vuelta a ciertas conductas, aún así, mira, lo que escuchamos de de tu amigo te tiene ganas, de sos mía, del rol que de la mujer en la paz y en la guerra, y qué sé yo, todo eso sigue tan presente,
sí, está
tan
vigente.
Fuertemente presente, digo yo, y fogoneado mayormente por cierto sector de la cultura hegemónica, por las publicidades y demás, sigue tan presente. Esta idea de que la mujer, si tiene un par de gramos de más, ya está gorda. Se calla es porque algo habrá hecho. Si habla mucho es una pesada. Si estudia, deberías pensar en estar más tiempo en tu casa y ayudar a tu mamá. Y si no estudia, bueno, no puede ser toda la vida una inútil, una ignorante. Esas cosas que sobre todo, no digo que pasa en todos los hogares, que pasa en todas las clases sociales.
Pero está generalizado.
Está como generalizado y está presente, aunque no se lo diga incluso, está presente en ciertas miradas, en ciertos comentarios, en ciertas cuestiones que las jóvenes mayormente tienen que soportar.
Y es cierto que uno también a veces escucha de ciertos hombres exigencias hacia la mujer de pelo, de estética, de peso, de formas físicas, y cuando vos ves quién lo está diciendo, desarreglado, pasado de peso, insalubre, decís, qué incoherencia, qué estigma social sobre la mujer y qué exigencia, ¿no?
Sí, una exigencia que muchas veces es de la cual muchas veces es portavoz otra mujer. Puede ser la mamá, puede ser la suegra, puede ser una hermana mayor, muchas veces pasa. Y nosotros tenemos unas amigas que formaron un grupo que se llama Rebelión en la Zanja, Que grabaron un tema muy lindo del cual te invito a que escuchemos, aunque sea una partecita. Dale. Se llama La Reunión Familiar.
Bueno, las chicas de Rebelión no se callan nada, ¿no?
No. Nos gustan nuestros amigos, nuestras amigas. Son gente que no te la manda a decir.
No, claro.
Te la dice.
También hay que poner en situación, ¿no? Son chicas que están tocando y cantando en un siglo XXI donde todo esto está no solamente ya en tela de juicio, sino que está planteado como forma de militancia de este feminismo que viene a traer, y esto sí es de mi cosecha, más igualdad y más de participación y una mirada realmente nueva, distinta y con mucho más perspectiva, ¿no? Digo, porque el mundo hasta la fecha está hecho por un montón de masculinidades,
sí,
en
sí.
vez de las femeninas, o sea, lo feminista que está apareciendo. Y ellas cantan, representan ese colectivo, sin duda, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y además, porque, digamos, además de esto que dijiste, que está perfecto, está la cuestión de que mueren mujeres todos los días.
Claramente.
Digamos, ¿no? por esta puja entre dos miradas, que no es una puja entre dos miradas, es en realidad es una mirada femenina que intenta primero parar de morir.
Ni más ni menos.
Parar de que las exploten, parar de que les hagan mal en lo cotidiano, en pequeñas actitudes y en el extremo que las maten. Digo, a veces, yo la vez pasada había pensado entrar en una publicidad que al final me arrepentí de que propone como que el machismo y el feminismo son dos fuerzas que se oponen, pero de algún modo como iguales, con la misma fuerza. Es lo que vos me hacía acordar a lo que vos me decías la vez pasada de la teoría de los dos demonios,
claro.
Cuando se habla de terrorismo de Estado. No,
no.
Hay una fuerza que es poderosa, que está instaurada a través de los aparatos ideológicos, como decía nuestro otro amigo Luis Althusser, del Estado. Que se impone y cada tanto en la historia surge una mirada que resiste a eso y que intenta que la vida sea algo diferente. Mirá, en esta misma línea, nuestra otra querida amiga chubutense como
Patagónica,
vos,
de Esquel.
Patagónica de Esquel, que se ha dedicado su vida a la danza, pero que dentro de esa carrera de bailarina, un día decidió escribir una canción que se llama Hermana Escucha. Vamos a escucharla.
Desde niñas nos hablan de princesas, nos cuentan cuentos como Cenicienta, cómo comportarnos en la mesa. A mí nada de eso me interesa. Esos conceptos no nos representan. Me revienta simpleza, me duele la cabeza. La mierda que te venden en la tele me repele. Los ojos engañados, tu cuerpo destrozado, aniquilado. Te hablan de la dieta del verano. No es en vano la lucha y lo que hemos logrado, el sufragio. La libertad es todo y de algún modo te oprimen el periodo. No somos invisibles, lo que no se ve es lo que no existe. Tantas razones de ir a protestar.
también. La Pili dice cosas muy claritas, ¿no?
Muy claritas, sí.
Gracias, Robo, porque la verdad que es lo interesante de este momento que tuvimos es que pudimos hablar de un montón de cosas que se están hablando, que estamos hablando en la calle, en el cotidiano, en las familias, en algunas más, en otras menos. Y además porque la realidad es que las voces de las mujeres tienen que estar presentes. Nosotros, bueno, nos toca ser dos varones que hacemos esta parte.
Sí, que también tenemos nuestra parte femenina.
Exactamente, y desde la búsqueda de esta igualdad también tiene que ver que uno se compromete, ¿no? Es decir, las voces de las compañeras presentes, desde el arte, desde la manifestación política, todas, en todos los sectores, y la igualdad, ¿no? Esto, y yo con esto quiero por lo menos poner mi parte. Ya basta de que porque al mismo puesto, al mismo cargo, el hombre gane más que la mujer. ¿Por qué?
Claro.
¿Qué necesidad?
Sí, ¿qué necesidad?
Esa desigualdad, ¿no?
Primero que nosotros deberíamos ganar más por sí, porque te ganamos poco, pero arriba de eso, la mujer gana menos. Una cosa de lo... Mirá, me gustaría, ya que cerrar por lo menos mi parte en este encuentro, ya que dedicamos este encuentro a la querida negra Mercedes Sosa,
sí.
Recordar que así como al principio hablábamos que ella que le cantaba a Juana Zurduy, a Rosario Vera, a Peñalosa, y también le cantó a Alfonsina Storni, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, quisiera decirte ahora unas palabras de Alfonsina. Dale. ¿Puedo?
Sí.
Habla de la mujer y dice que la mujer... Dijo alguna vez que la mujer podrá no querer participar en la lucha política. Sin embargo, desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas y los errores del feminismo, es ya una feminista, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer.
Gracias por todo. Nos vemos la que viene.
Gracias a vos.
Seguimos en la semana, estamos de vacaciones. Y bueno, nos vamos a ir escuchando una canción que canta Mercedes, una canción extraordinaria de María Elena Walsh, una canción que habla de, también de alguna manera, lo que significa el pensamiento contrahegemónico y cuando intentan callarte la voz y te matan, ¿no? Por ejemplo, o te secuestran, te desaparecen, pero la voz sigue presente porque uno está cantando. Cantando al sol como la cigarra, dice la canción.
Así dice la canción.
La, sí. la vida ante todo, ante el horror de la muerte, de un terrorismo de Estado que secuestró y mató a miles de compañeros y compañeras de argentinos.
Con letra de la querida María Elena.
Y que se convirtió en un himno, ¿no? Además, esta canción. Fue un himno allá cuando hoy que dimos vuelta por los 80 y terminamos en el 82 con esa guerra de Malvinas, que particularmente a nuestra generación nos golpeó muy fuerte y al resto de los argentinos, obviamente. Pero digo, cuando termina ese periodo oscuro y comienza otra, la forma de vida que elegimos, esta democracia que elegimos como forma de vida, como la cigarra cantada en la voz de Mercedes Sosa se convirtió en un himno.
Tal cual.
¿No? Creo que es una muy buena canción para cerrar este momento. Gracias, Rodo.
Gracias a vos, hasta la próxima.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Cuántas veces te mataron? ¿Tantas resucitarás? ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.